Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
Estimados oyentes, feliz año nuevo a todos ustedes, donde quiera que estén. Muchas bendiciones en este año de 2023. Ahora, la voz de Indonesia les presenta las noticias. Las noticias en detalle. El Ministerio de Comercio emitió el reglamento del Ministro de Comercio número 57 de 2022 que entró en vigor el 1 de enero de 2023 con el fin de fortalecer las exportaciones de Indonesia a Corea del Sur a través del Acuerdo de Asociación Económica Integral entre el Gobierno de la República Indonesia y el Gobierno de la República de Corea, IKCEPA. Este reglamento regula las reglas de origen para mercancías de Indonesia y las disposiciones para la emisión de documentos de origen para mercancías de origen de Indonesia basados en el acuerdo IKCEPA. El ministro de Comercio de la República de Indonesia, Zulkifli Hasan, en su declaración en Yakarta explicó el viernes la emisión del Ministerio de Comercio Reglamento número 57 de 2022. 2. Marcó la disposición de Indonesia para aprovechar la facilitación de las exportaciones en una nueva ronda de relaciones bilaterales entre Indonesia y Corea del Sur. Se espera que los actores comerciales aprovechen las oportunidades de exportación dentro del marco de IKCEPA durante el periodo de recuperación de COVID-19. Para mejorar el desempeño comercial de Indonesia con Corea del Sur, especialmente al cumplir con las disposiciones de origen y los procedimientos para hacer documentos de origen para bienes exportados desde Indonesia. La ministra de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia, Retno Marsudi, dijo que el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, visitaría Indonesia para sostener una reunión bilateral con el presidente Joko Widodo a principios de enero de 2023. Así lo dijo la ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, después de que el presidente Joko Widodo recibió la visita honoraria del ministro de Relaciones Exteriores de Malasia, Zamri Abdul Kadir, en el Palacio Presidencial Yakarta el viernes. La visita de cortesía al presidente Joko Widodo forma parte de una serie de visitas del canciller de Malasia a Indonesia, luego de sostener una reunión bilateral el jueves con Retno Marsudi. La cancillera Retno Marsudi dijo que ella y el ministro de Relaciones Exteriores de Malasia habían discutido los preparativos y la agenda general de la reunión bilateral entre el presidente Joko Widodo y el primer ministro Anwar Ibrahim. El presidente de la República Popular China, Xi Jinping, nombró al embajador de China en los Estados Unidos, Qin Gang, como nuevo ministro de Relaciones Exteriores de China. El hombre de 56 años sucederá a Wang Yi, quien ha sido el representante diplomático de China desde el año 2013. Qin Gang ha sido el principal representante de Pekín en Washington desde el año pasado. Se le encomendó restaurar las relaciones entre los dos países con la economía más grande del mundo. Los turistas que lleguen desde China deberán someterse a una prueba de coronavirus COVID-19 a su llegada a tres países europeos, a saber, Reino Unido, Francia y España. La prueba obligatoria de corona se impuso después de que una explosión de caos de COVID-19 ha golpeado al territorio chino, lo que desbordó los hospitales locales. Según informó AFP el sábado, los tres países se suman a una fila de otros países tales como Corea del Sur, Israel, Italia, Japón, India, Malasia, Taiwán y Estados Unidos, que han impuesto pruebas corona obligatorias con resultados negativos para cualquier turista de China. Se imponen nuevas disposiciones para las pruebas corona obligatorias para todos los turistas de China continental, en un esfuerzo por evitar la importación de nuevas variantes del coronavirus. Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, condolencias por la muerte de Pele. Joe Biden llamó a Pele una leyenda del fútbol. Biden, a través de las redes sociales el viernes, dijo que el ascenso de Pele desde sus humildes comienzos hasta convertirse en una leyenda del fútbol es una historia de lo que pudo haber sucedido. Joe Biden dijo que él y su esposa Jill Tracy Biden estaban tristes por la muerte de Pele. Desea lo mejor para Pele y su familia. Un total de 4 personas murieron en el sur de Filipinas como resultado de un deslizamiento de tierra, de modo que el número total de filipinos que murieron debido a las fuertes lluvias recientes es de 39 personas. Según informó AFP el viernes, los equipos de rescate siguen buscando a más de otras 24 personas desaparecidas debido a las inundaciones y deslizamientos de tierra. Más recientemente, un deslizamiento de tierra en la provincia de Davao Oriental, en la isla de Mindanao, enteró a 4 personas. Después de buscar víctimas, el equipo de rescate finalmente logró encontrar 4 víctimas. De las 4 víctimas, 2 de ellas eran adolescentes. Un casino en la frontera con Camboya se incendió. Al menos 19 personas murieron. Informado por AFP el viernes, el incendio ocurrió en un casino Grand Diamond City en Poipet, en el noroeste de Camboya, el miércoles por la noche, hora local. El director del Departamento de Información de la provincia de Bantay Meanchey, Sek Sohom, dijo a la AFP que el casino se encuentra en la zona fronteriza con Tailandia. Un voluntario del grupo de rescate tailandés, Ruam Kattanyo Foundation, que no quiso ser identificado, dijo que su equipo llegó alrededor de las 2 horas de la mañana. Vieron a varias personas saltar del edificio que ya estaba envuelto en llamas. Así son las noticias de hoy.
Thank you.
Estimados oyentes, de nuevo, Voice of Indonesia al Mundo les presenta el punto culminante de esta semana, con un tema: nombramiento de un nuevo jefe de Estado Mayor de la Marina y el deber que lo espera. Estimados oyentes, el presidente Joko Widodo nombró al almirante de TNI Muhammad Ali como el jefe del Estado Mayor Naval, para reemplazar al almirante de TNI Yudo Margono, quien anteriormente había sido designado comandante de las Fuerzas Nacionales. La inauguración se llevó a cabo el miércoles en el Palacio Negara, Yakarta. A Muhammad Ali, el presidente le pidió poder mantener la soberanía de Indonesia en el área marítima. Además, según el presidente, el nuevo jefe del Estado Mayor Naval también debe prestar especial atención a las islas fronterizas de Indonesia. También le pidió al jefe de Estado Mayor Naval que resolviera los problemas en la frontera marítima de Indonesia. Después de prestar juramento, el almirante de TNI Muhammad Ali manifestó su compromiso de llevar a cabo las tareas que se le asignaron, a saber, aumentar la aplicación de la soberanía y la ley en los mares de Indonesia. Esta tarea se enfatiza para las áreas fronterizas marítimas de Indonesia, incluido el mar de China Meridional, una de las posibles vulnerabilidades de seguridad marítima que identificó son las actividades de contrabando. En tanto, la miembro de la Comisión 1 de la Cámara de Representantes de Indonesia, Cristina Ariani, evaluó que el jefe de Estado Mayor de la Armada de Indonesia tiene un papel importante en el mantenimiento de la soberanía del territorio marítimo de Indonesia, especialmente en el mar de Natuna del Norte. El observador militar Anton Aliabas mencionó una serie de cosas que deben ser consideradas por el nuevo jefe de Estado Mayor de la Armada Indonesia, desde la regeneración, la modernización de las principales herramientas del sistema de defensa, hasta el apoyo a una mayor interoperabilidad de TNI. Según él, con las condiciones de los desafíos dinámicos de seguridad marítima, jefe de Estado Mayor de la Armada de Indonesia debe respaldar la interoperabilidad y la preparación de la dimensión marítima para enfrentar la peor posibilidad. Así fue el punto culminante de esta semana.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el 1 de enero de 1984. Brunei Darussalam se independizó de Gran Bretaña. Brunei, oficialmente Estado de Brunei Darussalam, es uno de los 49 países que componen el continente asiático. A finales de la década de 1950 y principios de la década de 1960, el reino de Brunei en ese momento rechazó los planes de unir fuerzas con Singapur, Sabah, Sarawak y Tanah Melayu para formar Malasia, y finalmente el sultán de Brunei en ese momento quería formar un estado independiente. En el año 1967, Omar Ali Saifuddin III dejó el trono e instaló a su hijo mayor Hasan al-Bolkiah, convirtiéndose en el 29º sultán de Brunei. El 4 de enero de 1979, Brunei y el Reino Unido firmaron un acuerdo de cooperación y amistad. Brunei obtuvo la total independencia del país británico el 1 de enero de 1984. En El siguiente acontecimiento histórico es del 1 de enero de 1995. La Organización Mundial del Comercio establecida. La Organización Mundial del Comercio, OMC, es la única organización internacional que se fundó el 1 de enero de 1995. La Organización Mundial del Comercio, OMC, es una metamorfosis del GATT, Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, que se creó en el año 1947 como parte del Acuerdo de Bretton Woods, Estados Unidos. La Organización Mundial del Comercio tiene su sede en Ginebra, Suiza. Terminamos hoy en la historia con el 1 de enero de 1999. El euro se introdujo como moneda de cuenta. El euro es la moneda usada por las instituciones de la Unión Europea, así como la moneda oficial de la eurozona formada por 19 de los 28 Estados miembros de Unión Europea. El euro se introdujo en los mercados financieros mundiales como una moneda de cuenta el 1 de enero de 1999. Sus monedas y billetes entraron en circulación el 1 de enero de 2002 en los 12 estados de la Unión Europea que adoptaron el euro en aquel año. Los billetes de euro son idénticos para todos los países. Las monedas de euro tienen el mismo anverso en todos los países, pero distinto reverso según el país de acuñación. Así fue el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Cinta itu datang, ku rasa bahagia. Di hatiku menatap indahnya bintang, memberi harapan yang baru. Ketika kaki melangkah, berdebar rasa di dada, namun senyum yang terindah selalu membangkitkan jiwa. Selalu di sisimu, walau badai.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta el programa de Mi Indonesia con el tema Los deportistas indonesios están libres de dopaje en el año 2022. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, la Organización Antidopaje de Indonesia, IADO, en su comunicado de 2022 en Yakarta el miércoles, informa que los deportistas indonesios están libres de dopaje según los resultados de las pruebas en 548 muestras realizadas durante el año 2022. La muestra estuvo compuesta por 293 muestras tomadas a través de ICT, In Competition Testing, de atletas que actualmente estaban compitiendo, y 276 muestras a través de OOCT, Out of Competition Testing, de atletas fuera de competencia, por ejemplo, el Centro Nacional de Entrenamiento. Los muestrados fueron atletas de élite que entraron al RTP Registered Testing Pool, que es prioridad de IADO, que está directamente conectado con la Agencia Mundial Antidopaje WADA. Sin embargo, en la actualidad todavía hay varias muestras que aún están siendo analizadas por el Laboratorio Antidopaje en Bangkok. Las muestras se tomaron de actividades deportivas que tuvieron lugar a mediados de diciembre de 2022. Mientras tanto, el presidente general de IADO, Gatot S. Dewabroto, dijo el miércoles en Yakarta que el caso de dopaje cero no era el único punto de referencia para la evaluación de la AMA, de la Organización Antidopaje de un país o NADO. Los principales indicadores de la evaluación de la AMA de cada NADO se encuentran en la gobernanza organizacional y el cumplimiento del código de la AMA. La gobernanza organizacional es uno de los aspectos importantes que debe mejorar la IADO, especialmente a principios de 2022, cuando IADO todavía se llamaba LADI. Se enfrentó a sanciones de la AMA por un escándalo sobre el gobierno de una organización antidopaje que no cumplía con los estándares de la AMA. Esta sanción perjudica a Indonesia porque debe perder sus derechos en el ámbito internacional, incluida la prohibición de ondear la bandera rojiblanca en la Copa Thomas de 2020. Aprendiendo de ese error, IADO sigue esforzándose por crear una agencia antidopaje profesional. IADO también se compromete a mejorar su desempeño lo más rápido y mejor posible, uno de los cuales es comunicarse intensamente con WADA. La agencia antidopaje del sudeste asiático se ha dado y NADO de otros países. Esa fue toda mi Indonesia de la voz de Indonesia en Yakarta.
Hey kawan, pandanglah ke depan. Kau lihat ufuk fajar harapan. Kita hidup dalam persahabatan. Kita melangkah menuju kemenangan.
Matahari bersinar benderang, menyinari cita-cita gemilang. Walau mendung datang menantang, kita tegar berani.
Oh,
Voice of Indonesia.
Bienvenidos, estimados oyentes, a la belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. Esta vez les presentaremos a Pulau Gili Ketapang, una isla pequeña que se encuentra a unos 8 kilómetros en el mar entre la isla de Java y Madura. Así que quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republic Indonesia a través de la onda corta 3325 kHz o nuestro sitio web www.boynews.id. Estimados oyentes, Probolinggo es una de las ciudades en Java Oriental. Tiene interesantes objetos turísticos para visitar, uno de los cuales es la isla Gili Ketapang. Según los lugareños, anteriormente la isla Gili Ketapang estuvo en la isla Java. Y después del devastador terremoto causado por la erupción del volcán Gunung Semeru, aldea Ketapang fue separada de la isla de Java. Entonces, la isla se llama la isla de Gili Ketapang, que proviene del idioma madurez. Gili significa fluir y Ketapang es la aldea Ketapang. Estimados oyentes, el ambiente en la isla Gili Ketapang es muy tranquilo. El color del agua de mar es muy azul. Las olas en la playa de la isla Gili Ketapang son muy tranquilas. El tramo de arena blanca en la playa es muy ancho. La hospitalidad se suma a la comodidad de esta isla. Aquí los visitantes podrán disfrutar de paisajes bonitos, también pueden hacer snorkel, aunque los arrecifes de coral no están muchos que en las playas para bucear comúnmente. Los peces de Nemo y Dory, que son la mascota natural del turismo marítimo, adornan los arrecifes de coral. En la isla Gili Ketapang también puede instalar carpas para pasar la noche y ver la belleza del amanecer en la mañana. Estimados oyentes, si ustedes se encuentran en la ciudad de Probolinggo, provincia de Java Oriental, pueden buscar inmediatamente el puerto de Tanjung Tembaga. Desde aquí puede comenzar a cruzar en barco de pesca y pagar solo 7.000 rupias para un viaje de aproximadamente 40 minutos. Durante el viaje no se sentirá aburrido, ya que lo invitarán al mar azul con olas tranquilas, haciendo que el ambiente sea más cómodo. Al llegar al muelle de Gili Ketapang, seguramente les sorprenderá la gradación del color del agua del mar, que es turquesa clara y dominada por peces pequeños que juegan en ella. El agua es tan clara que el fondo del mar es muy claro. Les garantizamos que no tendrán paciencia para lanzarse si ven una escena como esta. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la isla Pulau Gili Ketapang en Probolinggo, Java Oriental. Gracias por escucharnos y hasta el próximo segmento de la belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Kulihat semua orang pergi memburu bayang-bayang. Aku lihat diriku terkurung di batas waktu. Dan kulihat di wajah dunia sukmaku dalam gelisah. Ku katakan pada diri, inikah ku hadapi. Perjalanan panjang telah ku lalui, penuh dusta dan penuh duri. Tapi daku takkan sembunyi, walau hancurkan ku nikmati. Karena hidup begitu indah, segala duka ku tak menyerah. Walau jatuh dan jatuh lagi, aku tak akan peduli. Ku akan terus berlari, walau anganku tak pasti. Ku capai jalan hidup dalam ujian sendiri. Ku harus terus berlari, ku ikuti matahari. Mana hidupku tak akan pernah mati.
Indonesia.
Estimados oyentes, presentamos La Miscelánea, un segmento regular de la Voice of Indonesia al mundo, que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. La edición de hoy se trata el Festival de Luces y Navidad Espiritual en Yakarta. Estimados oyentes, el gobierno provincial de DKI está realizando un Festival de Luces y Cantos Espirituales en varios lugares de la ciudad capital. Hasta el 5 de enero de 2023 para animar la celebración de Navidad de 2022. El jefe de la Oficina de Educación Mental y Espiritual del Gobierno Provincial de DKI Yakarta, OpenProf, Gunas Mahdianto, dijo que esta actividad fue un esfuerzo por mantener la armonía interreligiosa. El Festival de Canto Navideño se lleva a cabo del 19 al 23 de diciembre de 2022. A partir de las 15:30 a las 17:30 hora Indonesia Occidental. La actividad se lleva a cabo en el túnel de Kendal, Kota Tua y el peatonal del Hotel Indonesia. Mientras tanto, el Festival de las Luces, o Jakarta Light Festival, se llevó a cabo del 22 de diciembre al 5 de enero de 2023 en el Parque Sumana Promenade en Jakarta Central y en la Corte del Museo de Historia de Jakarta en Kota Tua, Jakarta Occidental. Estimados oyentes, el gobierno provincial de DKI Jakarta lleva a cabo una serie de eventos de celebración navideña con un espíritu de tolerancia, armonía, seguridad, paz y alegría. Esperaba que las celebraciones navideñas en el área de DKI Jakarta fueran seguras, propicias, pacíficas y llenas de alegría. Al organizar esta actividad, DKI Pemprov se crea sinergias con varias partes, incluido el Foro Regional de Comunicación de Liderazgo, líderes religiosos, instituciones religiosas y comunidades para los residentes. Estimados oyentes, la celebración de eventos navideños en Jakarta todavía se adhiere a las reglas para restringir actividades comunitarias o PPKM. Incluso en varias iglesias se disponibles sitios de vacunación provistos por el Servicio de Salud de DKI Jakarta. Y luego está programada una celebración navideña conjunta en Ancol Jakarta Septentrional el 13 de enero de 2023. El servicio de Navidad de 2022 en la iglesia de Catedral se dividirá en varias sesiones. La misa de Nochebuena se dividirá en tres sesiones. El primero es a las 16:30 hora Indonesia Occidental, que es específicamente para personas mayores, y se realiza fuera de línea. A las 19 hora Indonesia Occidental y a las 21:30 hora Indonesia Occidental. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy sobre Festival de Luces y Navidad Espiritual en Jakarta. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
Aku sedang jatuh cinta, karena rasanya ini berbeda. Oh, apakah ini memang cinta? Selalu berbeda saat menatapnya. Mengapa aku begini? Hilang berani dekat denganmu, ingin ku memilikimu, tapi aku tak tahu bagaimana caranya. Tolong katakan pada dirinya, lagu ini ku tuliskan untuknya. Namanya selalu ku sebut dalam doa, sampai aku mampu ucap maukah denganku. Ku rasa ku sedang jatuh cinta, karena rasanya ini berbeda. Oh, apakah ini memang cinta? Selalu berbeda saat meratapnya. di sini aku berdiri menanti waktu yang tepat hingga akhirnya ku mampu katakan padamu, oh tolong katakan pada dirinya, lagu ini ku tuliskan untuknya. Namanya selalu ku sebut dalam doa. Mungkinkah dia tahu cinta yang ku mau? Oh, oh, tolong katakan pada dirinya, lagu ini ku tuliskan untuknya. Namanya selalu ku sebut dalam doa sampai aku mampu ucap maukah denganku.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Esta vez les presentaré una canción del grupo musical Sugi Bornean. Oyentes, Sugi Bornean es un grupo vocal de la música pop indie que se formó en abril de 2019. Este grupo consta de vocalista Fanny Sugiharto, Aditya Ilyas como guitarrista y el otro guitarrista Bagas Prasetyo. En el año 2020 ellos lanzaron un mini álbum musical titulado Atma. Uno de sus sencillos se titula Asma Librasi, que ocupó el segundo lugar en Spotify Weekly Top Songs Indonesia el 7 de octubre de 2022. El nombre Sugi se toma de la palabra javanesa, a saber Sugih, que significa rico, mientras Bornean significa Isla Borneo o Kalimantan, que es la ciudad natal de la vocalista Fanny Sugiharto. La canción titulada Asma Librasi aparece con frecuencia en las plataformas de música y se convierte en el video sonoro en los caretes de TikTok o Instagram. Esta canción es su segundo sencillo que se lanzó el 21 de julio de 2019. Con una letra hermosa y poética, esta canción habla sobre el dulce amor de un par de amantes que se dirigen a un nivel más serio, porque ya pueden complementarse. Oyentes, vamos a escuchar la canción titulada Asma Librasi, interpretada por el grupo Sugi Bornean. Y feliz año nuevo a todos ustedes. Hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Jadikan hanya ku satu-satunya sanggar pembagi sang pelipur.
Voice of Indonesia.
Jangan